12 en punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7. 11 grados de temperatura en la capital. La máxima va a llegar hasta los 17, acompañado de nubosidad parcial. Solo algo de nubes, pero mañana podríamos tener nuevamente chubascos, según la Dirección Meteorológica de Chile.
No me digas.
Te digo.
Pues ayer no paró de llover en todo el día.
¿Cierto?
Como antaño.
Todo el día.
Todo.
Qué impresionante. Ya se nos había olvidado.
O sea, gran parte del día. Y ahí yo pido disculpas porque en algún minuto creo que dije, no, pero van a ser un par de gotitas.
No.
Pero por algo, bueno, por eso no se me tocó.
Menos mal.
Ni le achunté a eso.
Bueno, algo de gotas, sí, gotas podrían ser, porque dice chubascos aisladas, sí. Podrían ser mañana en la mañana. Y vuelven de nuevo el domingo en la tarde. Con chubascos, no lluvia, chubascos, pero vamos a ver, porque sabemos que con el pronóstico del tiempo todo puede pasar. Les cuento además en otras zonas donde nos escuchan a través del dial: Viña del Mar y Valparaíso, 15 grados, nubosidad parcial. A esta hora, Concepción tiene 13 grados, chubascos aislados durante todo el día. Y Puerto Montt también están con algo de chubascos aislados, 10 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 11. Precipitaciones durante toda la semana.
Varios temas que vamos a estar comentando, que han sido parte de la semana. Hay compromiso firmado por todos los expresidentes y el presidente de la República.
Ha llegado carta.
Ya se ha ido socializando, publicando en distintos medios, firmada esta carta de compromiso, se llama Compromiso por la Democracia Siempre, que es la que ha levantado el presidente Gabriel Boric, y el gobierno está firmada, aquí lo estoy viendo, por el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el expresidente Ricardo Lagos Escobar, la expresidenta Michelle Bachelet Jeria y el expresidente Sebastián Piñera. La última firma es del actual mandatario Gabriel Boric Font. Bueno, entonces podrían sumar otras firmas, digamos, sí. Recordemos que habrá que ver el día lunes, al parecer también estaba...
¿Queda tiempo todavía?
Sí, no, claro, pero no, planteándose que los mandatarios asistentes internacionales también podrían firmar, es un tema que está ahí, sí. No sé si se ha concretado, pero claro, lo que tú vas es qué pasará con el resto de las fuerzas políticas. Estará, por ejemplo, sí, en este compromiso, obviamente el oficialismo se firmará por parte de lo que es Apruebo y Dignidad, pero y el socialismo democrático. Posición. El tema está en la posición. Ya se ha dicho que no se va a firmar por parte de partidos como la UDI, RN. De hecho, ayer presentaron su propia declaración, que no van a asistir a la conmemoración de los 50 años del golpe el 11 de septiembre, el día lunes, que haya actividad en La Moneda a partir, entiendo, de las 9 de la mañana. Presidente Piñera no va a asistir tampoco. No. Ayer, a través de una comunicación, digamos, desde su equipo, se indicaba que él iba a adherir al compromiso que se quería firmar desde el gobierno, pero que no iba a asistir a la conmemoración el lunes en La Moneda para, de alguna manera, no calentarnos algo. Yo estoy parafraseando la interpretación que hice también de lo que leí ayer, digamos, de lo que se leía desde esta comunicación desde el equipo del presidente Piñera.
Bueno, se están trabajando varios homenajes, también en el Senado, y de hecho, a propósito del 11 de septiembre, lo que se descartó por lo menos es hacer un homenaje a Salvador Allende, por las posiciones que hay dentro del Senado y para no generar peleas también probablemente en ese momento. Están afinando una posible declaración común sobre el quiebre democrático y eso es lo que quería el Senado principalmente para el 11 de septiembre. Por supuesto, estamos mirando con atención todos los preparativos que se están generando a propósito de lo que va a pasar el día lunes. También vamos a revisar lo que está pasando con el proceso constituyente, en que están trabajando a toda máquina, acuerdos, no acuerdos. Vamos a estar revisando eso también en un ratito más.
¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, hoy salió el sol.
Sí, poquitas nubes, harto sol.
Sí, como que no está hablando el presidente Sebastián Piñera.
Vamos a estar comentando de ahí.
Claro, hay un enredo ahí de los que van, no van el lunes, pero firman a la vez. Una cosa, pero tan loquilla de las últimas horas que les vamos a ir contando. A propósito, todo de la conmemoración de los 50 años.
Sí.
Oye, tenemos la pregunta del día.
Ah, dale.
¿Se las decimos al
sí,
tiro?
Sí, o ya, vamos ya. Con la pregunta del día.
Vamos con la pregunta del día. Tiene que ver con uno de los temas del debate constitucional, a propósito de lo que tú contabas, que hay harta información sobre ese tema, están ahora negociando. ¿Qué opinas de eliminar las contribuciones a la primera vivienda, que es parte de las enmiendas que están en el debate constitucional? Te dejamos cuatro alternativas. ¿Es irresponsable? ¿Es una excelente idea? ¿No es el momento? ¿O no lo sé? Vota con nosotros desde ahora.
Maximiliano Estrada, ¿cómo estás?
Muy bien.
Titulado ya.
Titulado. Wow,
felicitaciones. Sí,
que lo sepan los radioescuchas.
Claro. También. Es que ya lo dijo Nicolás Vergara en la mañana.
Lo dijeron en nada personal.
También.
No lo escuché en nada personal ayer.
Bueno, tú ya estabas titulado, bien, solo recibiste el cartón.
Sí, sí.
Para felicitaciones.
Uno se siente periodista. Sí. Solo quiero mencionar eso.
Diría bienvenido, pero uno es una formalidad.
De todas maneras.
Es una formalidad. Sí. Ahora vas a ver lo que fue.
A ver, escuchamos los titulares como
vamos
periodista con cartón.
Oficial. Los expresidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, más el primer mandatario Gabriel Boric, firmaron el documento Compromiso por la Democracia Siempre, con motivo de los 50 años del quiebre violento de la democracia en Chile, que le costó la vida, la dignidad y la libertad a tantas personas, mencionaba el documento. No tenemos por qué tener diferencias, recalcó la ministra vocera de gobierno tras el rechazo de Chile Vamos a firmar el compromiso. La secretaria de Estado afirmó que la declaración a la que llama a suscribir el presidente contempla temas mínimos a los cuales todos podemos comprometernos. Recordemos que la presidenta de Evópoli, Gloria Hood, no descartó firmar la carta de compromiso levantada por el gobierno. Hasta las 16 horas de esta jornada se reunirán 5 representantes del oficialismo y 5 de la oposición para alcanzar acuerdos en el Consejo Constitucional. En conversación con Duna en Punto, el consejero de Convergencia Social, Jerko Ljubetich, confirmó que no se ha llegado a un acuerdo y aseguró que el retiro de enmiendas anunciado por el Partido Republicano no se ha producido. Un incendio se registró al interior del Instituto Nacional luego de que alumnos de la institución educativa arrojaron bombas Molotov contra carabineros. Una cabina de ingreso resultó completamente incinerada. El contingente policial también reportó artefactos incendiarios en el Liceo de Aplicación en la misma comuna de Santiago. La ex candidata a gobernadora por la región metropolitana, Karina Oliva, aseguró que seguirá vinculada a la política. Le gusta a quien le guste, señaló la ex militante de Comunes. Esto pese a que la Fiscalía Sur habría acreditado que Karina Oliva usó una fundación de papel para obtener 120 millones de pesos en 2021. El Instituto Nacional de Estadística reportó un repunte de los sueldos en Chile en el índice de remuneraciones. Esta quinta subida de los salarios se da tras 17 meses de caídas hasta febrero de este año. Por el sector económico, industria manufacturera, comercio y actividades financieras y de seguros consignaron los mayores incidencias en el indicador. El 82,9% de los vendedores ambulantes está satisfecho con la actividad y un 54,3% no estaría dispuesto a dejarla, fueron las cifras que entregó el estudio de caracterización del comercio ambulante de la región metropolitana. Además, agregó que mayoritariamente lo ejercen personas entre 30 y 49 años. En materia internacional, la Corte Suprema de México eliminó el delito del aborto del Código Penal Federal del país. En el escrito señalan que toda institución de salud deberá brindar el servicio a las personas gestantes que lo soliciten y el personal que lo realice no podrá ser criminalizado. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que el colapso climático ha comenzado en el planeta y que el clima está implosionando más rápido de lo que podemos hacer frente. Esto en el marco de fuertes tormentas en distintas partes del mundo y el aumento exponencial de las temperaturas. Y en el deporte, hace unos minutos, según consigna la Tercera, el DT de la selección chilena, Eduardo Berizzo, decidió dejar en Chile a Alexis Sánchez debido a los problemas físicos del jugador después de que el delantero estuviese 3 meses fuera, perdiéndose el encuentro de mañana a las 20 horas contra Uruguay.
Muchas gracias, Max.
A ustedes.
Nos vemos. 12:08. Bueno, partamos por lo último, ¿no? Esta carta que se dio a conocer con las firmas.
Y déjame partir por, yo creo que es bueno leerla. Es cortita, no es larga, porque esta ya es la carta final, porque sí. Está el compromiso de Santiago, se había conocido un borrador, pero este ya claro. Tiene la firma de los expresidentes y expresidentes, así que uno entiende que ya más cambios no va a tener. Voy a ir súper rápido. Nuestro país, bueno, se llama Compromiso por la Democracia Siempre. Nuestro país gozó durante más de 140 años, casi sin interrupción, dice, de una democracia en continua evolución, de un orden constitucional estable y también de respetables y sólidas instituciones republicanas que eran objeto de admiración y prestigio en el mundo entero. Pero al cumplirse 50 años del quiebre violento de la democracia en Chile, que le costó la vida, dignidad y libertad a tantas personas chilenas y de otros países, queremos, más allá de nuestras legítimas diferencias, comprometernos en conjunto a cuidar y defender la democracia, respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho. Queremos preservar y proteger estos principios civilizatorios de las amenazas autoritarias, de la intolerancia y el menosprecio por la opinión del otro. 2. Enfrentar los desafíos de la democracia con más democracia, nunca con menos, condenar la violencia y fomentar el diálogo y la solución pacífica de las diferencias con el bienestar ciudadano en el horizonte. 3. hacer de la defensa y promoción de los derechos humanos un valor compartido por nuestra comunidad política y social, sin anteponer ideología alguna a su respeto incondicional. Y cuarto y por último, fortalecer los espacios de colaboración entre Estados a través de un multilateralismo maduro y respetuoso de las diferencias que establezca y persiga los objetivos comunes necesarios para el desarrollo sustentable de nuestras sociedades. Cuidemos la memoria porque es el ancla del futuro democrático que demanda nuestros pueblos, dice este compromiso por la democracia siempre levantado por el presidente Gabriel Boric y firmado hasta ahora por los expresidentes de la República.
Exactamente. Se concreta entonces la firma de los presidentes, que era la gran búsqueda que tenía la Moneda para darle mayor validez a este compromiso, que como tú decías, el compromiso de Santiago es muy parecido al que firmó Chile Vamos también en la jornada de ayer, de cuidar la democracia, de condenar la violencia, de fomentar el diálogo, la defensa de los derechos humanos, etcétera. Había dudas en la participación de esta firma, y todavía la tenían en Chile Vamos, respecto a este link que hacían, sobre todo desde la oposición, que ellos decían, si firmamos este acuerdo, tenemos que firmarlo el lunes, en el evento, en la conmemoración de los 50 años, que puede tener ciertas índoles ideológicas, o se puede en el fondo plantear los temas que nos dividen entre oposición y oficialismo, como por ejemplo el rol de la Unidad Popular, el rol de Salvador Allende, etcétera, etcétera, y por lo tanto nos sentimos incómodos, decían de Chile Vamos, no vamos a ir, y por eso no vamos a firmar este documento que consideramos también válido. Eso fue lo que decían ayer. El punto es que ayer en la tarde ya empezó como a salir esta idea de se puede firmar igual y puedes perfectamente no asistir en el fondo. Claro, es claro. La duda, de hecho, es lo que decía hoy día Gloria Hood, que es presidenta de Evópolis, que decía, bueno, yo creo que no descartamos entonces cómo Evópolis firmarlo, porque nuestra incomodidad era por ir, claro. Por estar, que era lo que decía el presidente de la UDI. Tan importante como el contexto, que era, de decía UDI, Javier Macaya.
El presidente de la UDI y RN, yo lo que entiendo, y de hecho entrevisté al senador Chaguán ayer, entendí que también era no firmar este acuerdo porque encontraban que era bastante más profundo, no voy a decir mejor, pero era más profundo la declaración de Chile Vamos que la declaración que estaba haciendo el gobierno. Entonces lo de Gloria Hood también es un descuelgue, entre comillas.
¿De qué? ¿De Chile Vamos?
Sí.
Pero ellos la molestia de ellos, y lo decían públicamente, sí, fondo, claro. No estaba en el fondo.
No, para nada.
Sino que estaba en las formas. Sí, claro. En la forma en la que se había planteado esta invitación, en las declaraciones que había hecho antes el presidente Gabriel Boric, en el contexto de esa invitación para el lunes. Por eso se hizo. Y de hecho, hoy día, ahora recién conversaba con Francisco Undurraga, que me decía, acá el problema más importante fue porque qué lata, porque visto desde la ciudadanía. Se firman finalmente dos documentos que son súper parecidos, y Francisco Undurraga, que es vicepresidente de Evópolis, me decía, diputado de Evópolis, me decía, pucha, quedamos un poco como en ridículo ante la ciudadanía, porque son dos informes que son súper parecidos. El segundo, él reconocía, súper inspirado en el primero. Por lo tanto, también agradecemos lo que hizo Boric, porque nos dio esta inspiración para hacer el segundo documento. Sí. Que lata que no fuimos capaces de hacerlo, de hacer uno, porque al final desapareció. Pero él decía, el problema fue que esto se hizo improvisado, que las invitaciones se hicieron primero que nos enteramos de un acuerdo nacional en el marco de una gira en Europa, segundo medios. Que no se sociabilizó lo necesario, que no nos explicaron las cosas, que hubo declaraciones que fueron torpezas comunicacionales, que el mismo presidente Boric las reconoció en el camino. Entonces, tantos como que plantean como que hubo errores logísticos y comunicacionales y políticos que hicieron que finalmente haya dos documentos que a vista de un ciudadano que no está metido, dice, pero ¿por qué dos?
Por contenido, yo leí los dos, y la única gran diferencia, a lo que entendí yo por lo que leí, es que en el de Chile Vamos se agrega el concepto terrorismo.
Claro.
Terrorismo. Y que en el último párrafo se emplaza al presidente Boric y todo. Pero en el resto son
similares.
Lo cual no es malo tampoco.
No.
Porque en el fondo por lo menos hay coincidencia. Lo que pasa es que, como tú dices, lo que fue la forma dejó que esa coincidencia no se plasmara en un solo documento y en una sola mirada a nivel público, digamos.
Claro, que fue un poco desordenando claro. La situación. Bueno, la buena noticia es que, claro, está ya firmado esto con los expresidentes, este compromiso con cosas que evidentemente todo el mundo comparte, que son los derechos humanos, la democracia, etcétera. Ahora, quedaron dudas. Claro, Gloria Hood Evópoli planteó, dejó abierta la duda de si ellos se sumarían. A mí me explicaban en Evópoli que ya se enredó tanto que finalmente si uno se echa para atrás y firma este acuerdo desde Chile Vamos de los partidos, pierde validez el segundo documento. Claro. Y claro, me decían, también hay una responsabilidad histórica de los partidos de la derecha, que muchos de ellos son, lo dijo el propio Piñera, cómplices pasivos en algún minuto de la historia. Entonces, ellos en sí mismos plantean que dejar este documento ante la historia también es importante. Entonces, bueno, hay dos documentos nomás. Claro, y punto. Y quedó. Exacto, de cara a lo que va a pasar en esta compromiso, estamos hablando del compromiso por la democracia siempre, que es el del presidente Gabriel Boric, que además de tener la firma de los expresidentes, va a tener la firma de los presidentes internacionales que van a venir.
Y Lula
de
parece expresidente. Que viene, ¿no?
No, el canciller dijo que es bastante poco probable.
Que... Ah, poco probable, que alcance... entonces leí mal, porque no. Leí probable.
Que de India... Raro. Piensa que está el G20.
Es por eso también me sorprendió.
Son dos días de viaje.
¿Era el del G20?
Claro, cumple. Y además tiene la presidencia pro tempore. Es como sí. Que tampoco
claro,
puede.
Claro, no puede salir.
Pero el canciller Van Clave dijo que era bastante improbable que llegara, para no decir.
A menos que se teletransportara, usara claro. Tecnología.
Que no tenemos que acá. No
para tenía ganas Lula da Silva, pero bueno, me imagino yo que ahí con las 20 potencias del mundo tiene cosas más importantes de qué hablar. O sea, por lo tanto, era difícil que viniera. Pero sí. Bueno, vienen otros presidentes. Si les habíamos contado que vienen de Argentina, razón, de Colombia, de México.
Improbable.
Claro. De está Argentina, bien. Colombia, México, Uruguay. Portugal también, no sé si me falta alguno. Y varios expresidentes también.
México, claro. Importante porque AMLO como que no sale sí, mucho de México. No digo nunca. Importante como que no se hace más notorio, digamos.
Claro.
Y Petro también.
Día lunes, entonces.
Están preparando todo, no queda nada para el 11 de septiembre.
Ayer hubo todo un tema que lo publicaba la tercera PM con respecto a este tema, un contrato con una productora para hacer la puesta en escena, digamos, del 11, y que tuvieron que retirar de Contraloría antes de que se pudiera, no sé cómo estará siguiendo eso. Es como una pildorita, digamos. Una pildorita.
De los extra. De los a extra. Propósito del 11 de septiembre. Sí. Bueno, vamos a estar atentos entonces y a las firmas que sigan a firmar o no desde Chile.
En una de esas, nos sorprendemos.
Claro. Todo puede pasar.
Hay todo un fin de semana de conversación.
En un fin de semana pueden pasar muchas cosas.
De todas maneras. Oye, donde también pueden pasar muchas cosas es...
En el Consejo.
En el Consejo Constitucional.
¿Qué está pasando? Porque al final parece que aplazaron para hoy día la votación de las enmiendas, ¿o no?
Sí. Oye, estábamos tratando de hacer lo posible reporteando con Max Estrada, que está bien especializado él en el tema de la pega que está haciendo el Consejo Constitucional. Estábamos llamando... Están malos para contestar, porque están negociando. La verdad es que tienen hasta las 4 de la tarde y la situación está bien, bien compleja. Partamos desde el principio. Lo que pasó esta semana, digamos, que el Consejo Constitucional estaba ya en la revisión final de las enmiendas entregadas a la comisión experta, que fue la que hizo este diseño, esta propuesta de nueva constitución. Los consejeros oficialistas acusaron a acusaron que las negociaciones llegaron a un punto muerto, recordemos que estábamos ayer en un plazo límite para terminar con las votaciones hasta total despacho, pero ayer no se votó en ninguna de las comisiones. El oficialismo en algún minuto pidió el retiro de todas las enmiendas por parte de las 6 bancadas para poder negociar, o por lo menos decían ellos dar en off, digamos, decían la idea, queremos establecer la idea de que sí estamos buscando hasta el final algún tipo de consenso para lograr que no nos pase máquina republicano, que es como el oficialismo, que es lo que dice el oficialismo. Luego de la indignación de Chile Vamos, la UDI, RN y Evópoli, más republicanos, de decir esto es una excusa excusísima, solamente están buscando dilatar porque no hay ningún ánimo de diálogo, luego de eso se sientan y dicen, ¿saben qué? Vamos a intentar de nuevo, démonos 24 horas para volver a sentarnos a conversar. Armaron una nueva mesa de trabajo, 5 por cada bloque, entre expertos y consejeros. Los expertos, recordemos que están súper metidos también en la negociación, por Unidad para Chile, que son de la oficialismo, está Domingo Lovera, Alexis Cortés, María Pardo, Antonia Rivas y Gabriel Osorio, y de Chile Vamos y el Partido Republicano, Sebastián Soto, Luis Silva, Antonio Barchesi, Arturio Phillips y Jorge Barrera. En eso están, hay muchas diferencias chicas, diferencias grandes, diferencias importantes como 1 o 2 sistemas de salud o 1 o 2 sistemas previsional, como temas cerrados, como la enmienda de las de terminar con las contribuciones de la primera vivienda, de las concesiones nacionales de uso público. O sea, esos temas, desde grandes, tremendos, hasta pequeños, son los que hacen que la cosa esté totalmente paralizada. La verdad es que Republicano no tenía ninguna gana de seguir extendiendo eso. De hecho, querían votar ayer en las enmiendas, pero fue Chile Vamos el que hizo de rol de bisagra, diciendo ya, nosotros, primero estratégicamente ellos dijeron, nosotros tenemos que ser distintos aquí. Vamos a hacer lo posible, por lo menos que se vea que estamos haciendo lo posible de no pasar a aplanadora. Entonces, nos distanciamos de Republicano y les pedimos, y por eso Republicano ayer con Chile Vamos quedaron medio tensos, sí, porque les plantearon, paremos un poquito, démonos 24 horas y busquemos un acuerdo. De esa forma Chile Vamos busca un poco diferenciarse y tener algún punto que lo identifique en esta negociación, que en este caso sería el rol ahí de estar en medio, lograr acuerdos entre el oficialismo y Republicano.
La vieja conocida bisagra.
Claro, la vieja y conocida bisagra. De hecho, ayer Republicanos salieron algunos bien molestos porque decían que no puede ser que paren las negociaciones. No querían una nueva mesa de negociaciones. Finalmente se hizo y la cosa está con un plazo hasta las 16 horas de hoy para ya, eso termina, el plazo para negociar.
Están trabajando toda máquina hasta ahora.
Claro, y según lo que estaba reporteando Max Estrada recién, me acaba de decir que había 21 acuerdos, había 21 puntos de acuerdo, pero se cayeron algunas cosas en salud, en Congreso, y eso significó que el acuerdo completo se cayera una vez más.
Ah,
en 21 puntos.
Entonces todo de nuevo.
Todo de nuevo. Eso es lo que estaba pasando ahora, en este minuto.
Y lo que tú decías, porque también esto parte bien tenso en el minuto que el oficialismo, no sé si emplaza, pero llama a los consejeros de derecha a retirar todas las enmiendas y ellos también para como que llegar a un acuerdo.
Claro, cosa que sabían no, que no iba a pasar, digamos, que era como una locura, como claro, pero era como...
Porque la derecha se dijo, no, pues aquí hay una voluntad popular que nosotros estaríamos yendo en contra si retiramos todas las enmiendas, porque claro, son enmiendas que son muy propias también de cada uno de los consejeros.
Que son muy representativas de sectores claro, políticos muy distintos, muy opuestos. Entonces la idea de lograr un acuerdo, la verdad que suena... y prácticamente imposible. Por eso algunos consejeros decían, bueno, hoy día intentemos lo que podamos, lo que se pueda lograr acuerdo, y lo que no, se va distinto nomás, como que no tratemos de hacer lo imposible, tomando en cuenta que se están sentando a la mesa posturas ideológicas absoluta y completamente distintas, y que además muchos están debatiendo en el Congreso, o sea, en el concepto de un libro constitucional, temas que probablemente no son de debate constitucional, pensando por ejemplo en las contribuciones o el tema de las concesiones, etc. Entonces, bueno, en ese debate están ahora, como les decía, esto se actualiza minuto a minuto, hasta ahora parece que se cayó de nuevo un acuerdo que tendrían en 21 puntos, vamos a ver qué pasa en las próximas horas.
Yo me estoy adelantando, pero la oposición dicen que van a buscar impedir un eventual nuevo proceso constituyente. A propósito de las negociaciones que se están...
Oposición, pero fuera del Consejo, digamos.
Fuera del Consejo. Estoy hablando del timonel de Renovación Nacional, eso, de Francisco Chaguán. Eso. Él fue el que habló de esto, y de hecho que están preparando un proyecto de ley para impedir que se genere un nuevo proceso constituyente.
Sí, de hecho, ¿se acuerdan que esa era la pregunta que
eso
habíamos
no
hecho?
Eso no es nuevo, pero ahora ya se concretaría un proyecto de reforma constitucional.
Claro, es el día del Congreso.
Claro. Que me estaba acordando que esa pregunta habíamos hecho, de repetir o no el proceso constitucional, ¿te acuerdas? Que había un porcentaje importante que decía que ya no, que no retomar. Mira, que era como un 80%.
Hasta el propio presidente Boric, cuando se le preguntó, dijo que él veía muy poca agua en esa piscina para seguir con el proceso constitucional, si es que se rechazara o se votara en contra mayoritariamente por la propuesta de nueva constitución.
De todas maneras,
lo cual Francisco te abre la posibilidad que la derecha tiene ahí en mente, que es que la reforma a la actual constitución se haga en el Congreso.
En el Congreso.
Con el cambio que se ha hecho en el 2/3, 3/5.
Esto muy acompañado de encuestas y de sondeos un poco describen el clima de agotamiento y de cansancio también que hay con el proceso constitucional, que recordemos esto parte desde el estallido social de 2018, que estamos en este tema.
Kadem decía que 53% rechaza, 53% rechazaría, si es que habría que votar ahora el proceso de nueva constitución. Vamos a ver qué pasa entonces.
Estamos en eso. Ya pues, gracias. Un abrazo.
Nos vemos.
12:23. Como siempre, les recordamos la pregunta del día porque queremos que participen con nosotros, como siempre, acá en Radio Duna. Y dice así: ¿qué opinas de eliminar las contribuciones a la primera vivienda? lo que nos contaba la José hace unos minutos atrás. Tienen 4 alternativas. 1, es irresponsable. 2, excelente idea. 3, no es el momento. 4, no lo sé. Pueden votar como siempre en duna.cl y también en nuestras redes sociales en @radioduna.
Vamos a hacer una pausa, vamos a estar hablando de temas internacionales, por ejemplo la reunión de Anthony Blinken con el presidente de Ucrania, también las novedades en México, donde se perfila eventualmente la que podría ser su primera presidenta, dicen, desde el sector, digamos, sí, que la levanta como candidata presidencial y que sería sucesora de AMLO en ese sentido. También noticias de la economía, de todo y más aquí en Ahora en Duna. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato.
Te invitamos a conocer Red Dávila.
Una red compuesta por las clínicas Dávila Recoleta y Dávila Vespucio. Y los nuevos centros Dávila Las Condes, Ñuñoa y Maipú.
Que nos acerca a ti con un gran equipo médico, avanzada tecnología e infraestructura de primer nivel.
Para estar donde tú estás.
Ven a Red Dávila, calidad a tu alcance. Reserva tu hora en dávila.cl.
Listo, amor, publiqué el auto.
Hola, amigo, ¿se puede ir a ver mañana, tipo 8, 8 y media?
Hola, ¿de qué año es y qué versión?
Hola, amigo, ¿hasta cuánto te puedes bajar?
Un autonauta no pierde el tiempo ni se da mil vueltas. Vende su Toyota tranquilo y seguro. Autonauta.cl. Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura con el respaldo de Toyota en todo Chile. Autonauta. Seguro lo encuentras. Seguro lo vendes.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Virus y bacterias que han permanecido sepultados bajo el hielo durante miles de años vuelven a la vida y amenazan con propagarse desatando nuevas pandemias. Parece la sinopsis de una película de terror, pero es un riesgo real. ¿La causa? El deshielo provocado por el calentamiento global. Y es que el permafrost, que es la capa congelada del subsuelo en zonas como Siberia o Canadá, se está derritiendo, liberando más de una docena de nuevos virus y bacterias, según un informe del laboratorio español Ever3 Analytics. Si bien los científicos no han identificado patógenos que afecten a los seres humanos, sí confirman que este fenómeno representa una triple amenaza para la vida, sumando a virus y bacterias la liberación de gases tóxicos como el metano, pesticidas y otros materiales pesados. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Arch Finance diversifica tus inversiones con cripto. ¿Sabías que portafolios de inversión que incluyen hasta un 5% de cripto duplican su rentabilidad anual según datos de los últimos 5 años? En Arch Finance te asesoramos para invertir de una manera segura en cripto a través de productos diversificados que pueden mejorar el rendimiento de tu portafolio. Cripto es mucho más que una moneda, es una nueva tecnología. Agenda una llamada con nosotros en arch.finance.
Edificio Casa Bustamante de Hexacón Inmobiliaria. Es lo que estás buscando para invertir con entrega inmediata. Compra hoy departamentos de 1 y 2 dormitorios desde 2.990 UF en Ñuñoa. Aprovecha los increíbles beneficios de comprar con Smart Invest en hexacón.cl.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
A ver, dime un sinónimo de cobre.
Anglo American.
¿Y de minería?
Anglo American.
¿Ya? ¿Y de innovación?
¡Obvio! Anglo American.
En Anglo American estamos orgullosos de reimaginar la minería con innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo.
En septiembre te entregamos estas recomendaciones para tu visita en Parque Met. Somos un lugar libre de humo, así que no está permitido hacer asados ni encender fuego. Puedes aprovechar nuestras zonas de picnic y recuerda siempre llevarte tu basura. Más información en redes sociales @parquemetmimbu.
Con 29 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna.
Estaba buscando la hora, perdón.
Se te perdió la hora.
Se me perdió la hora, pero tú siempre la tienes.
Pero es hora de revisar noticias del mundo.
Así es, y vamos a México.
Vamos a México, porque, claro, tienen nueva candidata. Se trata de Claudia Sheinbaum, que fue elegida como candidata del gobernante Movimiento Regeneración Nacional, el partido Morena más conocido, para la presidencia ya del 2024, el próximo año, con lo que busca convertirse en la primera mujer en la historia de ese país, de México, en ocupar el cargo. Ella nació en el 62, fue desde un inicio la mejor puesta en las encuestas preliminares y entre los círculos políticos se le considera la preferida del presidente Andrés Manuel López Obrador para ser la candidata oficial del partido que entre ambos fundaron. Es amplia defensora de la Cuarta Transformación de México, como se le llama al proyecto político del mandatario. Se ha convertido en una de las figuras políticas más importantes del país y lo que ha dicho la gobernante capitalina es que México está listo para una presidenta, para una astronauta, para una ingeniera. Las mujeres mexicanas estamos listas desde hace mucho tiempo, dijo la candidata de Morena a la presidencia. En los últimos meses ha recorrido el país mostrándose muy cercana al ideario de López Obrador y ha evitado posicionarse en polémicas, y a pesar de que su contrincante Marcelo Ebrard se posicionó frontalmente como su máximo adversario, la ahora candidata se mantuvo alejada de los enfrentamientos. Ella ha presumido de que sus orígenes políticos vienen desde la infancia porque sus padres participaron del movimiento estudiantil del 68, lo que impulsó su activismo, pero su formación académica no fue política, porque estudió física en la Universidad Nacional Autónoma de México, además de una maestría en ingeniería energética y un doctorado de la misma especialidad. Su acercamiento a la política comenzó en el Partido de la Revolución Democrática, del cual López Obrador fue candidato presidencial en dos oportunidades, y al que ella se adhirió en 1989, pero sin participación en la estructura o algún organismo interno. En el 2000, de hecho, se incorporó al gabinete de López Obrador cuando él era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Así que tiene una larga trayectoria de cercanía con Andrés Manuel López Obrador, y eso también claramente da a entender de que tienen una cercanía, una amistad, y ella ha aparecido como la que sigue, la sucesora de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver cómo le va finalmente en las elecciones presidenciales del 2024, pero el partido Morena ya tiene candidata.
Y astrofísica.
Sí, astrofísica.
Mira, o sea, es como un perfil poco atípico para
en la
una
política.
Candidata. Bueno, a ver.
Bueno, sí, cualquiera puede ser político.
La historia, hemos visto actores que han llegado a ser presidente.
De todo.
Ucrania, Volodymyr Zelensky, que amo. Perdón.
¿Verdad? Volodymyr Zelensky, que es actor.
Era actor. Bueno, y a Estados Unidos también.
Sí.
Sí. Hablemos de Zelensky, de hecho, y Estados Unidos, porque ayer comentábamos que el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, estaba en reuniones justamente en Ucrania, en Kiev, y hoy, en esta visita sorpresa, se reunió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunciando más de $1,000 millones adicionales en ayuda militar para ese país europeo. Este paquete de ayuda incluye fondos para equipos destinados a limpiar minas colocadas por Rusia, obstáculos que han impedido significativamente el progreso de Ucrania, así como $203 millones para erradicar la corrupción en las instituciones ucranianas. O sea, va un tema bastante más profundo, más allá, digamos, de la invasión rusa de ese país. Kiev despidió a su ministro de Defensa la semana pasada tras acusaciones de corrupción contra funcionarios de su departamento, destacaba hoy The Wall Street Journal. En ese sentido, lo que decía Blinken es: estoy aquí ante todo para demostrar nuestro apoyo continuo y decidido a Ucrania mientras se enfrenta a esta gestión. Estados Unidos hasta ahora ha entregado más de $40 mil millones en ayuda militar desde el inicio de la guerra, y la visita del secretario de Estado norteamericano llega en lo que todos muchos consideran un momento clave en la guerra contra Rusia, a medida que la contraofensiva de Kiev parece estar, después de haber estado varios meses estancada, avanzando. Generales ucranianos aseguran haber roto la primera línea de defensa rusa, y el presidente ruso, Vladimir Putin, en tanto dijo que la contraofensiva no está estancada, sino que fracasó. Son miradas totalmente contrapuestas, como es parte, digamos, de un conflicto de esta de este talante. Durante mucho tiempo, la anunciada contraofensiva ucraniana se venía anunciando desde inicios de año, oficialmente empezó en junio, parecía estancada, con las líneas en el frente casi sin movimiento. En los últimos días, sin embargo, las fuerzas de Ucrania han conseguido avances en el sur, cerca de Zaporilla, así que esto también embarcado en lo que ha sido la visita del secretario de Estado norteamericano, donde, como comentábamos, se hace este anuncio de más recursos y que se vio ensombrecida esta visita por un ataque ruso contra un mercado en Donetsk que dejó 17 personas fallecidas.
Oye, me quedo en Estados Unidos porque esto es realmente impresionante. No sé si lo han podido ver. Hay un video, de hecho, de un convicto, un asesino convicto, que escapó de la prisión del condado de Chester hace 7 días, trepando por las paredes de un patio de la prisión, saltando a través de alambres púas y corriendo a través del techo de esa instalación, según lo que han comentado las autoridades. De hecho, dieron a conocer un video donde se ve a esta persona, a este asesino, escapando de la cárcel, trepando como hombre araña. Un funcionario de la torre de vigilancia que está dominando el patio de ejercicios donde se fugó esta persona, dice que no observó nada, que no vio nada, y tampoco informó de esta fuga de la persona. Y es parte clave ahora de una investigación interna que se está desarrollando en esta prisión por esta fuga. Mientras tanto, este centro está aumentando sus medidas de seguridad, cercando los patios y también poniendo más alambres púa para bloquear el acceso al techo, porque si ya se fugó una persona trepando, se podrían fugar otros reos de la misma forma. Ahora, tenía una habilidad.
Ah, como trepa, es que lo comentábamos antes, vi el video.
Sí. Impresionante como trepa.
Como cangrejo, decían.
Sí, también le pusieron el hombre cangrejo.
El hombre cangrejo, que está en 180 grados y empieza con las dos manos y los dos pies y empieza a subir en este, entre las dos paredes, digamos.
De haber hecho harto ejercicio, harta habilidad.
Harta habilidad este delincuente.
El delincuente se llama Danilo Cavalcante, de 34 años, es procedente de Brasil. Y él inició su fuga a eso de las 8:30 de la mañana del jueves pasado, cuando él y otros reclusos entraron al patio. A las 8:51, esta persona había trepado por un muro, atravesado el alambre y corrido por el tejado, y después escaló otra valla y atravesó más alambres púa. Esto según lo que están informando desde la policía. Y los funcionarios se percataron casi una hora después que faltaba un recluso, por lo que la prisión inició este recuento especial que confirmó la desaparición de este hombre. La fuga de Cavalcante siguió a la de Igor Volte, quien, según las autoridades, se fugó de la prisión del condado de Chester, del mismo lugar, de forma similar en mayo. O sea, ya sabían probablemente los reos que una persona se había fugado de esta manera y lo intentaron, dijeron, ¿por qué no? Y les funcionó.
Démosle.
Así que están intensamente buscando a esta persona que se fugó de la prisión, un criminal brasileño que tiene en vilo a Pensilvania porque está dando vuelta. Él está condenado a cadena perpetua por el asesinato de su exnovia y escapó, como les comentaba, hace una semana, pero no ha podido ser encontrado.
12:37. Vamos con noticias de la economía, José, porque esta no es una buena noticia. Las tasas de créditos hipotecarios subieron en la última semana de agosto, alcanzando su mayor nivel desde abril pasado, datos que entrega este jueves el Banco Central. Las tasas hipotecarias llegaron a 4,27% a fines de agosto, promedio por supuesto, lo que corresponde a su valor más alto desde fines de abril, cuando alcanzaron un 4,3%. El máximo valor de 2023 en las tasas de los créditos hipotecarios ha sido de 4,35%. Esto lo marcó a fines de marzo y a partir de ahí empezó una leve, hay que decirlo, leve baja, que de alguna manera daba visos de que podía ser una tendencia, digamos, de llegar, por ejemplo, un 4% promedio las tasas de crédito hipotecario. Bueno, ahí hay un cambio y llega a 4,27%. Ahora, no es lo más alto también, porque en noviembre de 2022 las tasas de los créditos llegaron a un pic de 4,64%. Y esto es el promedio, evidentemente, para tener una idea. Hoy las tasas están muy por sobre los registros que tuvieron en 2019, cuando se situaron, escucha bien, entre octubre y noviembre de 2019, 1,99%. O sea, estamos hablando de hoy 4,27%, sí, la tasa promedio de los créditos hipotecarios, que obviamente uno el llamado de a cotizar, pero en octubre y noviembre, de hecho antes de octubre de 2019, llegaba a 1,99%.
Me acuerdo perfecto.
¿Te acuerdas perfecto? Perfecto. Yo también me acuerdo perfecto.
¿Cómo olvidar?
No,
de hecho, olvidar. Hubo muchas personas que cambiaron su crédito hipotecario a otro banco para poder agarrar la tasa.
¿Cómo yo?
Yo dije a algunas personas.
No, sí lo puedo decir, da lo mismo. todo
no,
eso.
Pero fueron varias personas, sí, yo conozco a varios.
Sí, de hecho.
Que aprovecharon bien.
Bueno, la duda acá obviamente es si la baja en las tasas de interés por parte del Banco Central, la TPM, que llega a 9,5%, después de su último consejo del Banco Central, tendrá un impacto en, por ejemplo, las tasas de los créditos hipotecarios, en todas las tasas, digamos, pero específicamente estamos hablando de la hipotecaria. Los expertos indican que gran parte del ajuste ya está incorporado en el mercado, así que a tener eso en consideración. Ahora, ¿qué pasa con los créditos comerciales? Siguen altos, 23,21% a fines de agosto, pero ojo porque es su menor nivel desde fines de mayo, porque lo teníamos en dos dígitos, lo tenemos hace mucho tiempo, pero estaban en 27, 28. De hecho, las tasas comerciales están en su menor nivel desde agosto del año pasado, como comentábamos. En algún minuto estaba viendo aquí un gráfico aquí que me proporciona el pulso de la tercera, se agradece. Estaban en 4,35% el 31 de marzo de 2023. Ese fue el punto más alto. 4,35 en 2023 y también en enero de 2023 estaba en 4,35%, ahora está en 4,27%, pero en un minuto bajó de manera considerable, sí. El 7 de junio hasta llegar a 4,10%.
Y ahora volvió a subir un poco.
Sí, esto sobre las tasas de crédito hipotecario, estábamos comentando.
Oye, de las malas noticias a las buenas.
Maravilloso.
Buenas noticias para los trabajadores, sí, pongamos un balance. Las remuneraciones reales han seguido creciendo y en julio anotaron su quinta alza mensual consecutiva según los datos entregados por el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas. El índice de remuneración real, que es el que mide esta evolución de las remuneraciones ajustadas por la variación mensual del IPC, del índice de precios al consumidor, creció en julio un 2,8% interanual y acumula un avance de 2,7% en los primeros 7 meses del 2023. El resultado de julio es mayor al de junio, donde las remuneraciones reales habían crecido un 2,6%. De hecho, es el mayor avance en lo que va del año. El IR, los índices nominales de remuneraciones y del costo de la mano de obra, registraron un alza interanual de 9,4% cada uno, según detalló el INE en este informe mensual. Y por sector económico, la industria manufacturera, el comercio, las actividades financieras y de seguros fueron los que registraron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores. Las empresas grandes fueron las que presentaron mayores alzas interanuales, tanto en el IR como en el ICMO, seguidas por las pequeñas y medianas. Y en cuanto a las remuneraciones medias por hora ordinaria, anotaron una subida interanual de 10,4% y llegaron a 6.524 pesos. Los datos entonces de los salarios de los trabajadores que crecen en julio por quinto mes consecutivo.
Oye, ¿cómo la espuma el dólar hoy día?
No te creo.
Sí.
¿Cuánto está?
Ayer, para hacer una comparación, ayer cayó 3 pesos.
¿Ya?
Estaba en 871,50. A esta hora está en 886,55 pesos, alza superior a 15 pesos.
No te lo puedo creer.
Sí, con respecto al día de ayer. Así que atención ahí con el dólar que está subiendo bastante. Hay que esperar al cierre, por supuesto, a ver cómo se concreta en el mercado cambiario local.
12:42. Revisemos noticias del deporte y ya está con nosotros en el estudio Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien. Bien, todo bien.
Muy bien, yo, mal la roja.
Sí, a ver, ¿qué está pasando?
Está complicada la situación, hay varias cosas que están complicando a la selección chilena. La primera es que es prácticamente un hecho que Alexis Sánchez no va a viajar esta tarde junto al plantel que va a visitar en la primera fecha de las clasificatorias a Uruguay. A las 4:30 de la tarde, la selección chilena se embarca rumbo a Montevideo y todo indica que Alexis Sánchez no estará en ese vuelo. Hay que esperar ahora, porque la información es prácticamente un hecho, pero vamos a saberlo cuando se suban al bus camino al aeropuerto, a ver si viaja o no viaja Alexis Sánchez. La razón principal, bueno, los 3 meses de inactividad le habrían pasado la cuenta. De hecho, ayer en la conferencia de prensa que la escuchamos, hubo algo que uno podría haber dicho.
¿Cómo
qué
que?
Cosa.
Porque dijo, si Alexis está acá, dijo Berizzo, es porque está disponible para comenzar los partidos, pero déjenme aclarar una situación sobre él. Lo estamos evaluando clínicamente. Ha sido sometido a exámenes médicos producto de su fichaje y queremos ser cautos por su condición física.
Dijo, los partidos, no qué partido.
Claro.
Ahí está el tema.
Y seguramente, y lo que estarían pensando hacer es que Alexis Sánchez se quede acá, siga haciendo una especie de mini pretemporada para poder estar lo más a punto posible y eventualmente poder disputar el partido del martes 12 ante Colombia, que va a ser acá en nuestro país. Entonces, como les decía, ahí si es que Alexis Sánchez no viaja, lo más probable es que quien lo reemplace sea Alexander Aravena, jugador de Universidad Católica, que a pesar de no estar teniendo una gran temporada en el torneo nacional con la UC, sería la alternativa que tendría Berizzo para hacer la dupla con Ben Britton. Respecto a La Roja en Montevideo, bueno, se van a quedar llegan cerca de las 7 de la tarde a Montevideo, tenemos la misma hora con Uruguay, van a quedarse en el hotel Hilton Garden, que queda cerca del Montevideo Shopping Center.
Claro, bueno, un hotel por lo que leía.
Sí, es bueno, un hotel de lujo.
De lujo.
De 4, 5 estrellas. Y eso sí, ha habido un problema grave en Uruguay respecto al precio de las entradas. Hay muchos fanáticos chilenos que están en Montevideo, esperaban comprarse su entrada, pero las entradas para la visita están a $150, $160.
Un poquito caro, sí, con el dólar a
8.80. Eso es algo que está complicado, y para los uruguayos tampoco está barata la entrada. De hecho, ellos han alegado la entrada más barata está a $22,000, y eso es algo que los hinchas uruguayos han sabido alegar. Y más encima, es por eso que se han vendido pocas entradas para este partido. Hay 40.000 entradas disponibles para los hinchas locales y se han vendido 20.000. El Estadio Centenario de Montevideo tiene capacidad para entre 52 y 55 mil personas, dependiendo cuando se habilitan unos taburetes que tienen, pero a este foro le van a tener que reducir 6.000 entradas porque la FIFA sancionó a la selección Uruguay en el Mundial de Qatar por unos cánticos racistas que hicieron en el Mundial. Por lo tanto, la disponibilidad de tickets va a ser de 46.000. De esas son 40.000 disponibles para los locales y 6.000 para los hinchas chilenos. En los espacios donde no van a haber disponibilidad para hinchas uruguayos, se van a poner unos pendones gigantes de color celeste que van a decir no a la violencia y no al racismo. Y en Chile hay una situación muy compleja. La primera es que ya hemos sabido que el precio de las entradas está muy caro también.
Sí.
Los codos están a 44.000 pesos, la cordillera a 77.000 pesos, y si tú quieres estar en el océano, recordemos que este partido está originalmente coordinado para que se realice en el Estadio Monumental. Si tú quieres estar en océano, tienes que pagar 148.000 pesos. Arturo Vidal, en sus streaming, dijo que necesitan que las entradas bajen, que de hecho hablaron con el presidente de la NFP, Pablo Milad, para que pueda bajar el precio de las entradas, porque la selección chilena necesita tener 40.000, 50.000 personas ahí haciendo barra, cantando constantemente, porque es muy importante el partido ante Colombia. ¿Por qué dije que inicialmente el partido estaba pensado para que se jugara en el Monumental? Porque anoche se realizó en el Estadio Monumental el concierto de Bruno Mars, sí, con lluvia.
Sí.
Y a pesar de que tienen una carpeta, igual, están ahora retirando la carpeta, pero ya se veía venir.
¿De agua?
Sí,
abajo.
La cancha quedó en pésimas condiciones.
No lo había pensado.
Así que está muy compleja la situación.
Si no, ¿dónde puede ser?
Bueno, la NFP, de acuerdo a lo que publica Radio ADN y también el sitio En Cancha, están evaluando una situación de emergencia, y lo más probable es que esto, que lo van a solucionar dentro de esta tarde, están evaluando que se vaya al Estadio Sausalito de Viña del Mar, un estadio que tiene mucho menos aforo, tiene un aforo para 23.000 personas. Entonces ahí hay varios problemas: el problema logístico de la devolución de tickets, de los pocos tickets que se han vendido, porque no todo el mundo que se compró una entrada para ir a ver a Chile al Monumental puede viajar a Viña del Mar.
Obvio. ¿Qué hace con los que quieren ir igual
y el
aforo se te reduce?
Hay varias complejidades.
Pero igual, si han comprado pocas entradas, a lo mejor ya eso es más manejable, pero...
Pues, sí, por eso hay que esperar.
Si hay 23.000 vendidas, está listo,
no se puede vender más.
Y no, porque... ¿Y los hinchas de la Celeste? De Uruguay, o sea, de Colombia, perdón.
Toda la razón.
Claro, sí.
De Colombia, que vienen a... También tiene que haber espacio para el hincha...
¿Cuándo es partido con Colombia?
El martes a las 12, el martes 12 a las 9:30 de la noche.
Poco tiempo, además.
Y aparte, este fin de semana, como nos decía muy bien la José al principio, no va a haber un sol radiante para aprovechar
el... Claro, hay que esperar que se... Bueno, el Estadio Sausalito de Viña es un estadio donde Chile jugó ante República Dominicana en estos amistosos, y el resultado fue bastante favorable. A los jugadores les gustó todo el estado de la cancha y la recepción del público y la hinchada de La Roja también fue súper buena. El Estadio Monumental, los jugadores ya se habían manifestado que el estado de la cancha era malo en el Monumental, pero recordemos, el Estadio Nacional no está disponible todavía porque se están haciendo los últimos arreglos, toques finales para los Panamericanos de Santiago 2023. Así que la verdad es que la NFP le llueve sobre mojado, o sea, siguiendo, o sea, todo mal.
Ni una buena.
Ni una buena. Y uno dice como, lo poco que está pesando la NFP a nivel de clubes para que un club, que en este caso es Colo-Colo y la sociedad blanco y negro, ponga un partido, un concierto a días de un partido de fútbol, porque uno entiende que la administración del complejo del Estadio Monumental le viene de perilla la plata que le pagan por hacer un concierto ahí. Claro. Pero
ahora, aquí no tengo el dato si cuando se fijó la fecha del concierto de Bruno Mars, cuánto tiempo de diferencia hubo cuando se supo que se iba a jugar con Colombia y se puso el Monumental con.
Pero las fechas de las clasificatorias siempre se saben que son más o menos en ciertas fechas de septiembre.
Ya, pues.
O sea, si no necesitabas saber que
el partido... Ah, tú dejar disponible
el Monumental. Claro, tú podías saber que no sabías que se iba a jugar el 12 de septiembre, pero tú sabías que los primeros, no sé, 15 días, en los primeros 15 días históricamente se ha jugado la fecha, o sea...
No, claro, y pensando que el Nacional sí o sí no iba a estar habilitado, claro, disponible por los Panamericanos, la segunda opción al callo era Monumental.
Monumental.
No, tienes razón.
Así que vamos a ver qué pasa. Y sobre todo por los hinchas, que ya las entradas están carísimas y ahora quizás no se juega en el Monumental. Esta es una noticia en desarrollo. Todavía la NFP no se ha manifestado públicamente respecto a esta situación.
Deben estar tirando líneas.
No, deben estar, muy, muy angustiados tratando de apagar este incendio.
Sí, difícil.
Uh-huh. Bueno, así que eso.
Parece que...
Oye, ¿te puedo hacer un apunte panamericano? Del Team Chile, mejor.
Las hermanas Abraham.
Sí, de
cuéntame.
París 2024. Antonio y Melita Abraham clasifican a los Juegos Olímpicos tras un gran mundial de remo, tiene el Deportivo de la Tercera a esta hora publicado. De esta manera, la comitiva nacional en la próxima cita de Los Anillos, París 2024, aumenta a 4 representantes, todas mujeres, hasta el minuto.
Buenísimo.
Sí, pues bien. Estaba viendo aquí, de hecho, decía las Abraham, clasificar a París para nosotras es un sueño, un objetivo en el que llevamos trabajando de hace muchos años, desde pequeña. Siempre hemos querido estar juntas y ahora que lo logramos, la alegría es inmensa. Estas se suman entonces, las Abraham, son chilenas que van a ir a los Juegos Olímpicos y se suman a Francesca Crobeto y María José Mailar, que también llegaron con marcas que las clasifican para...
María José Mailar también es remera.
Sí.
Sí. Sí, y Francisca Crobeto, recordemos, es lanzadora del tiro skeet.
Consiguió la marca en el Mundial de Azerbaiyán. De hecho, Crobeto estaba leyendo, cuarta vez que disputa Juego Olímpico, estuvo en Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020, y Mailar... Claro, llegó quinta en la prueba C1 200 metros del Campeonato Mundial de Piragüismo en Aguas Tranquilas, que se disputó en Duisburgo, Alemania.
Oye, yo me quedé pega con el precio de la entrada. Y estaba viendo que Arturo Vidal... No, no lo voy a comprar porque no alcancé el sausalito, si es que se corre la... Arturo Vidal se quejó por el precio.
Lo que decía la Fran.
Sí. Tan cara. Necesitamos gente que vaya a cantar, que vaya a apoyar, y lo hizo a través de Twitch.
Sí, porque Arturo Vidal se hizo un canal de difusión en Instagram. Me llegan invitaciones, mi amigo Arturo.
Y
sube fotos constantemente.
Igual ellos en La Roja son bien buenos para usar Twitch.
Pero el de Vidal está más profesionalizado.
Tiene un equipo ahí atrás de prensa.
Sí, pues que lo ayuda con acá, las transmisiones. Está ahí en la redacción de Duna y la Fran me dice, mira, ¿de quién me llegó mensaje de Arturo Vidal? Ya, ¿cómo? ¿Sí?
Pero era un audio.
Pero no, era un audio, ¿no? Porque él abrió su canal de difusión hace pocos días. Claro. Entonces, los canales, no es que Arturo Vidal me haya invitado a mí, sino que a todas las personas
tú
que
tú me lo vendiste siguen, así al principio.
Sí,
mira,
todas las personas que seguimos a Arturo Vidal en las redes sociales, en Instagram, automáticamente a todos sus seguidores le llega una opción de seguirlo en su canal de difusión. Y sube fotos de él preparándose para los streaming.
¿El canal de difusión en WhatsApp?
En Instagram.
Ah,
No sé, haciendo la fisioterapia con la selección chilena, es como bien activo con su Instagram, tiene millones de reacciones, porque no se puede comentar, solo se puede reaccionar.
Muchos artistas tienen que no se pueda comentar.
Sí.
Que no quieren que les comenten.
No, pero los canales de difusión no se puede nunca comentar. Porque imagínate, 20.000 personas comentándose a...
No, no se les puede responder.
Y de todo.
De todo.
De todo un poco. Ya. Gracias, Fran.
Que estén muy bien.
Nos vemos. Vaya muy bien, nos vemos.
12:54. Revisemos la pregunta del día para que participen con nosotros. Dice así: ¿qué opinas de eliminar las contribuciones a la primera vivienda? Tienen cuatro alternativas. Es irresponsable, excelente idea, no es el momento o no lo sé. Pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales en @radioduna.
Hacemos una pausa. Ya regresamos con más de Ahora en Duna.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en sonda.com. Sonda, tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda, make it easy.
En Cervecería AB InBev soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. En Chile estamos hace más de 30 años con marcas legendarias como Corona, Budweiser, Stella Artois y Becker. Elaboramos nuestros productos con energía 100% renovable. Llevamos agua potable a más de 12 comunidades con escasez hídrica en el país y lideramos iniciativas de educación e inclusión laboral para mujeres y jóvenes. En Cervecería AB InBev, vamos por más. Conoce más en aveinbev.cl.
Podría dormir sabiendo que una de las camas de sus hijos está vacía.
Este 31 de agosto, Angel Studios te trae una increíble historia real, donde un agente del gobierno arriesga su vida para salvar a niños inocentes.
¿Y si ella fuera tu hija?
Nada lo detendrá para rescatarlos.
Renuncia a tu trabajo y rescata a esos niños.
Bienvenido a Cartagena.
Sonido de Libertad, exhibiéndose ahora en cines.
Maca, ¿te pido un favor?
¿Qué pasó?
Tengo una hora en el Centro Médico Plaza Gaña de la Alemana y tengo que hacerme exámenes. ¿Me acompañas?
Obvio, si queda casi al lado de la casa.
Clínica Alemana más cerca de ti. Estamos en Plaza Gaña, Chicureo, La Dehesa, Vitacura, Telemedicina. Y para tus exámenes de laboratorio clínico, tenemos 7 unidades de toma de muestras en distintas comunas. Más información en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Una app para gestionar vacaciones, enviar a firmar documentos desde donde sea que estés. Sí, eso y mucho más es posible con Talana, la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Estés donde estés, revisa y gestiona la información de tu equipo. Talana tiene todo lo necesario para que tu día a día laboral sea más simple y eficiente. Conoce más en talana.com.
Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones.
De la tarde con 57 minutos. Estás en Duna, en Ahora en Duna, revisando las principales noticias del ámbito nacional y, por supuesto, todo marcado, José, por lo que va a ser el 11 de septiembre en distintos aspectos. ¿Eh? Vamos a estar hablando un poquito también de los operativos de seguridad que se han anunciado. O sea, en general, los operativos de seguridad no se anuncian en detalle porque.
Lógicamente.
Pero desde el punto de vista político, lo que fue, bueno, la última novedad en las últimas horas, este compromiso, esta carta, esta declaración firmada por los expresidentes y el presidente de la República en lo que es la conmemoración de este 11 de septiembre, golpe de Estado.
Claro, ahí sale la firma del presidente Gabriel Boric y también de los exmandatarios Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos, Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, que plasman su firma en este compromiso, compromiso de Santiago, que se llama Por la Democracia Siempre. Este texto asegura que al cumplirse 50 años de este quiebro violento de la democracia, dice el texto, en Chile, que le costó la vida, la dignidad y la libertad a tantas personas chilenas y de otros países, queremos que más allá de nuestras legítimas diferencias, comprometámonos en conjunto. En el primer punto habla, por ejemplo, de cuidar y defender la democracia, respetar la constitución, las leyes y el Estado de Derecho. Dice que quieren preservar y proteger esos principios de las amenazas autoritarias. En el segundo punto se comprometen a enfrentar los desafíos de la democracia con más democracia, nunca con menos. Tanto en el penúltimo punto aseguran hacer de la defensa y promoción de los derechos humanos un valor compartido por toda la comunidad política. Y por último se comprometen a fortalecer los espacios de colaboración entre Estado a través de
multilateralismo.
Eso, gracias. Que establezca y persiga los objetivos comunes necesarios para el desarrollo sustentable de nuestra sociedad. Como mensaje final, esta carta cierra llamando a cuidar la memoria porque es el ancla del futuro democrático que demandan nuestros pueblos, y finalmente la firman todos los expresidentes junto al presidente Gabriel Boric. Nosotros conversábamos durante la semana que estaba en duda la firma porque eso implicaba también ir a la conmemoración del 11 de septiembre, y finalmente esto se zanja mostrando esta carta y publicándola hoy día antes de la conmemoración, a la que no va a asistir el expresidente Sebastián Piñera, algo que también estaba en duda. Y él de alguna forma explica sus razones para firmar esta declaración y no asistir a la Moneda. Él entregó sus razones en un ciclo presidencial de la Universidad Andrés Bello, que se denominaba La UNAP Mira Futuro, Chile y los próximos 50 años, a propósito de esto mismo. Y él dice, firmé el compromiso con los otros expresidentes porque esa declaración refleja exactamente lo que estoy planteando, un firme compromiso con la democracia y el Estado de Derecho. El gobierno de hecho dio a conocer el documento hoy día con estas firmas, y el miércoles, al mismo tiempo que se informó de la adhesión del expresidente Piñera a la declaración impulsada por el gobierno, se dejó en claro que el ex jefe de Estado no asistiría a los actos conmemorativos. Al respecto, el presidente Piñera explicó que su decisión se debe al clima político de los últimos días. Él dice, no voy a la Moneda porque el clima que se ha producido esta semana de tanta confrontación, tanta división, no lo hizo posible.
Claro, y podría avivar, o sea, podrían pasar tantas cosas, digamos, y tiene bastante lógica, sí, también esa postura, hay que decirlo.
Ya has hablado harto del clima previo a...
Sí, eléctrico, tóxico, distintos conceptos muchos conceptos que han salido. En ese sentido, claro, está este compromiso, está firmado por el presidente Boric, los expresidentes, van a haber otras firmas, se espera que eventualmente también haya firmas de mandatarios del extranjero que lleguen aquí, partidos políticos, y ahí está la duda, si efectivamente hay espacio aún, al parecer no, de que partidos de oposición también se sumen a este compromiso. O la firma, que obviamente más allá de la firma es la mirada desde la tienda, digamos, a adscribir a estos conceptos que desde el fondo, digamos, uno diría, si uno ve la declaración de Chile Vamos y este compromiso que levanta el gobierno, son los mismos. Pueden haber palabras distintas, pero finalmente el fondo es similar. Se le preguntaba, de hecho, al ministro secretario general de la presidencia hoy día, la negativa de Chile Vamos de participar de la conmemoración del acto de la Moneda, el lunes. Y aquí el punto clave es ese, digamos. Porque se ha hablado de las formas más que el fondo, por lo menos desde la oposición, y entiendo que desde el oficialismo, o parte del oficialismo también, se entiende eso. Más del socialismo democrático. La Provincia ha sido muy crítico de la postura, sí, de los partidos de Chile Vamos. De hecho, se habla de justificar lo que fue el golpe de Estado en este tipo en ausentarse, digamos, de adscribir a esta declaración, lo cual en lo concreto no es así, hay que decirlo. Consultado por el metismo del sector, el ministro Elizalde partió por destacar que la conmemoración de los 50 años debe ser una oportunidad para generar un acervo cultural compartido respecto de la importancia de preservar la democracia, rechazar los golpes de Estado, rechazar enérgicamente las violaciones de los derechos humanos, por consiguiente, porque dice, es lo que permite construir un mejor futuro. Elizalde decía, nos gustaría que todos los actores políticos públicos se sumaran a un esfuerzo del conjunto de la sociedad chilena para llegar a las futuras generaciones. Un patrimonio cultural que implica el compromiso por la democracia. Nos gustaría ver una actitud de exposición de todos los actores políticos para que nos comprometamos, dijo, con la preservación de la democracia. Y se le preguntaba también al ministro sobre la posibilidad de juntar, de sumar, de unificar, fusionar, no sé ya a esta altura, la declaración del Ejecutivo con la de Chile Vamos. El ministro Saldi dijo, se va a dar cierta información relevante. Me dejó bien claro. Abierta la posibilidad, sí. El ministro Elizalde, se va a dar cierta información relevante. Claro, ¿qué significa eso? ¿Podrían, por ejemplo, los partidos de Chile Vamos adscribir también la declaración del gobierno, o el gobierno adscribir la declaración de Chile Vamos? No sé. Claro. Está difícil igual, porque el ambiente está, como sabemos, así.
Sí. Bueno, vamos a ver, pues todavía quedan 4 días, ¿no? 4 días para el 11 de septiembre.
Claro, que participen, digamos, en el acto de la moneda, eso ya descartado.
Sí, eso sí, no. Pero que lo firmen, y a propósito también lo que tú comentabas, lo que decía la presidenta de Bopoli, Gloria Hut.
Como que no le cierra la puerta, no, pero tampoco dice que sí. Sí, claro. Ahora, yo insisto, desde la UDI-RN, desde su dirigente, digamos, entendió que no. Que de hecho ven con mejores ojos su propia declaración, porque encuentran que es más profunda y que va a temas más profundos también, y que abarca no solamente lo que es el 11 de septiembre del 73 y lo que sigue después, sino lo que viene antes, y lo que, por ejemplo, también nos remonta a otros episodios como el estallido social. Es un poco también en los elementos que le han agregado.
Es verdad. Bueno, a propósito de esto mismo también, y un poco para ir cerrando el tema del 11 de septiembre, ya se están fijando medidas de seguridad frente a eventuales desórdenes que puedan surgir en torno a este día lunes. Y en la cita, encabezada por la delegada presidencial Constanza Martínez, participaron varios organismos: SENAPRED, Carabinero, la PDI, Transporte, el MOP, entre otros. Por supuesto, también Metro, que Metro también se ve muy afectado, sí, claro, cuando hay desórdenes. Y bueno, las autoridades fijaron principalmente 14 puntos críticos en la capital. La delegada Martínez no entregó el detalle, por supuesto, lo comentábamos antes, de cuáles serían estos lugares, diciendo que hay un trabajo preventivo y de inteligencia detrás, pero sí enumeró algunos aspectos generales. Por ejemplo, decía que son 14 puntos que están desplegados en la metropolitana, lugares emblemáticos en Estación Central, Huechuraba, Quilicura, San Bernardo, Peñalolén y varios otros, pero también el interés no es indicar cada uno de estos puntos específicamente, decía, porque nuestro trabajo es preventivo y también de inteligencia. Así que no se anuncia, se levanta, se trabaja en función a los elementos que tienen que ver con lo histórico que eventualmente pasa en otros lugares, como también elementos que tienen que ver con algunas convocatorias de carácter espontáneo que puedan surgir. Y de acuerdo con la información de la delegación, entre el 10 y el 11 de septiembre habrá un despliegue de alrededor 2.400 efectivos policiales. También habrá más de 411 medios logísticos, incluyendo 3 helicópteros. También se contempla la participación de agentes de diálogo, de carabineros, durante la tradicional romería. Y respecto a las marchas que puedan ocurrir, Martín decía, bueno, la libre manifestación es un derecho, acá no necesita una conformidad para que eso se dé, nosotros vamos a resguardar la movilidad social. Sin embargo, aquellos que en el marco tienen la disposición de generar violencia, de atacar al personal policial, de atacar a pequeños comerciantes, van a tener la respuesta que merecen de un estado de derecho. Mientras que desde Carabineros dijeron que tienen todo desplegado y servicios que están extraordinariamente dispuestos a raíz de diferentes contingencias, así que van a estar bien pendientes, están haciendo ya un trabajo preventivo para todo lo que pueda pasar el 11.
1:07 PM, vamos a otros temas. Esto es lamentable, ¿eh? Nuevamente hechos de violencia delictual, hay que decirlo, en el Instituto Nacional. Hay un video que me imagino que ya han podido ver varios. Un joven con overol blanco que tira una molotov al interior del Instituto Nacional. Sí. Que esto yo creo que no lo había visto dentro de los liceos emblemáticos, esta situación de una molotov dentro de, no digo que afuera sea menos grave, pero esto yo no lo había notado. Otros se suman vertiendo líquido acelerante. Yo vi el video y es bien impactante, porque más encima, claro, uno podría haber dicho, insisto, sin justificar ningún tipo, o sea, la existencia de una bomba molotov no debería estar en ninguna parte, menos en un colegio, pero dentro del colegio lanza esta bomba molotov y después unos unos tontitos, por decirlo menos, empiezan a tirar líquido acelerante para que las llamas, y las llamas empiezan a ir con todo al techo de lo que es el Instituto Nacional. Ante esta situación, el encargado de educación de la Municipalidad de Santiago, Rodrigo Rocco, dijo que no es aceptable este tipo de actividades, no tiene que ver con manifestaciones por demandas, no estamos hablando, dijo, de manifestaciones masivas, y de hecho, en el matinal de televisión, el funcionario del municipio de Santiago reveló que los últimos días han notado mucha presencia de gente adulta sospechosa en las inmediaciones y se han visto pasando bidones. En eso están trabajando con carabineros para aumentar la mirada preventiva de los entornos. Aquí me falta el... Ya, pues si vieron eso, ¿qué se hizo? Me falta esa parte, digamos. Claro. No quiero dar a entender de que vimos y nos quedamos mirando. No sé, no, ahí me falta un poquito el resto de la cuña. Rocco se refirió además a la administración anterior, la del exalcalde Felipe Alessandri, en este matinal de televisión, donde dijo aumentó la violencia cuando las denuncias se hacían al voleo. Se decía, ah, tú tienes pinta de andar tirando molotov. Eso ocurrió y provocó que se exacerbaran los ánimos. Bueno, pero la violencia sigue y estamos viendo bombas molotov adentro del Instituto Nacional. Vuelvo al punto, igual de grave que afuera, pero obviamente tiene un carácter distinto. Siento que tiene un carácter bien distinto cuando está en peligro también la infraestructura de los mismos que alegan por la infraestructura. Ahora, entendiendo que hay mucho de infiltrado, lo que dice el funcionario de Santiago, gente adulta entregando bidones, no, el tema del Instituto Nacional es una cosa, y de otros, no solamente para estigmatizar a este en particular, pero de otros liceos emblemáticos, tiene poco emblemático ya a esta altura.
Sí, lamentablemente hay un aumento a este tipo de violencia. Lamentablemente.
¿Y más violento?
Más violento todavía, si eso es lo que se ve con mayor frecuencia, y también que van aumentando en el nivel de violencia, lo que se generó en esa jornada de incidentes en el Instituto Nacional, es realmente impresionante. Como tú decías, quemaron al interior del establecimiento. Así que bueno, lamentablemente vamos a estar mirando qué ocurre con esa situación y los problemas también que se puedan generar alrededor del Instituto Nacional, ahí en Santiago Centro, porque siempre generan problemas también para el tránsito. 1:10, vamos al Consejo Constituyente, porque en un punto muerto quedaron anoche, y lo conversábamos también con la Josa al principio del programa, estas negociaciones entre el oficialismo y la oposición por un acuerdo de cara a la votación de las enmiendas del anteproyecto. Se trataba del último esfuerzo antes de las sesiones de la comisión que parten hoy a las 4, a las 16 horas, y previo a las cuales se formó una nueva mesa de negociación. A esta concurrieron anoche 10 representantes de ambos bloques, quienes, pese a conversar hasta la madrugada, no lograron llegar a un consenso. La mesa terminó quebrada, según lo que dicen, de hecho, al interior de esta mesa, y ahora solo restaría votar. El diálogo giró a partir de dos listas que presentó Unidad para Chile, una con 14 temas, algunos interpretan como 17 materias ya votadas y en los que buscaban que fueran retirados por la oposición. Allí estaban los siguientes tópicos, por ejemplo, objeción de conciencia institucional, contribuciones y tributos, concesiones de bienes nacionales de uso público, normas de hidrocarburos, enmiendas sobre el terrorismo, la responsabilidad del Estado, derechos de la cultura, cueca y rodeo, derecho a la reunión, temas que de hecho hemos hablado y que estaban en el artículo 11. La segunda nómina era de 26 temas aún no votados en las comisiones, algunos entre los que están los llamados nudos críticos del proceso. Las materias eran integridad personal, reclusión para mayores de 75 años, capítulo poder judicial, sistema electoral, número de parlamentarios, entre otros. Son varios tópicos los que aborda. Ahora, desde Chile Vamos y Republicano lamentaban anoche lo ocurrido y cuestionaron que la izquierda les pida bajar las enmiendas que ya se aprobaron. El sector está reunido en estos momentos para analizar los pasos a seguir. Lo propio también hizo el oficialismo con reuniones de sus dirigentes, quienes esperan más tarde referirse públicamente a este tema. Vamos a ver qué sale, pero claro, a las 4 deberían votar y al parecer todavía no hay nada acordado respecto a las enmiendas.
Hay que ver qué va a pasar. Vamos a estar muy atentos. 1:12. Actualicé un poquito la situación de la reforma previsional. Ayer lo comentábamos, José, que ya el gobierno confirmaba a través de su ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, que las indicaciones al proyecto de reforma previsional van a ser ingresadas a fines de este mes y que se va a tramitar en dos partes. viendo las que hay algo más de consenso, entre comillas, porque el 6% se debería en esta primera tramitación, así que no va a estar fácil, y después otra que evidentemente tendrá que verse en su minuto. En ese sentido, en un seminario organizado por Sofofa, la ministra Jara decía hace 10 meses, el presidente presentó este proyecto, creemos que ha ido transcurriendo un tiempo que hace necesario tomar acuerdos. Esperamos que a partir del ingreso de las indicaciones, que tienen como objetivo tanto aliviar el proyecto de ley, como en consecuencia acelerar su tramitación, esto es importante, podamos estar despachándolo en breve plazo. Esperamos, ojalá, dentro de un mes y medio desde el ingreso de las indicaciones propiamente tal. Es decir, ¿sí? Se cumple el cronograma, digamos, que está planteando la ministra en esta exposición en Sofofa. El gobierno estaría esperando despachar la reforma previsional desde la Cámara de Diputadas y Diputados, que actualmente está en la Comisión de Trabajo, entre octubre y noviembre, para que sea despachada. Llega a la Comisión de Trabajo en el Senado, luego pasa a Sala y eventualmente Comisión Mixta, no lo sé, eso ya es harina de otro costal, pero ella habla de estar despachando en breve plazo. Recordemos que hace un mes, de hecho, en algún minuto se iba ya a votar la reforma previsional en la Comisión del Trabajo, sí, para su discusión en la Sala. Estuvo todo el tema de cuando la UDI se bajó de la mesa técnica que había organizado el gobierno para llegar a acuerdos con la reforma previsional. Esto en el, o sea, imagínate, ha sido una vuelta importante con la situación cuando pedía la renuncia de George Jackson como ministro de Desarrollo Social para volver a hablar de reforma previsional y otros temas con el gobierno. Bueno, finalmente eso se concreta, vuelven a la mesa, ahora siguen las negociaciones y la indicación es que esperar a fines de este mes, queda todavía, pero desde el plazo que establece la ministra del Trabajo, entonces, entre octubre y noviembre, esperan despachar. Porque recordemos que esto también va a depender mucho de cómo se vayan dando los votos y los acuerdos con la oposición, que es clave en este sentido. Así que eso es lo que dice la ministra del Trabajo durante esta mañana.
1:14. Te sorprendí, ¿viste la cara?
Viste totalmente.
¿Viste mucho la cara que puso Nico?
Es que el grito. Que parece que no gritó tan ya.
Es que tuvo harto problema Luis Miguel, bueno, en sus shows.
Llegó tomadito de la garganta, tuvo 10 conciertos, 10. Es un récord, 10. Ayer, yo no fui, no, pero vi en un live de un amigo.
Ya.
Porque había escuchado tanto esto de hoy, el karaoke más caro de mi vida, que no canta, que
el hace karaoke más caro de mi vida.
Eso decían algunos. Y efectivamente era más lo que daba el espacio para que cantara el público.
Ah, sí, pero no era playback, era que...
Pero la gente con la que he hablado, que ha ido al primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, bueno, sí, alguno de los 10, dice sí, efectivamente, como que ya, pero valió la pena. No he escuchado a nadie que me diga no, en realidad.
Nadie se quejó, nadie pidió al Cernac, devuélveme la plata.
No, es que es eso, y que el show es muy bueno. Y aparte, Luis Miguel.
Sí, bueno, 10 shows en el Movistar Arena, y ya es parte del paso, y ahora Luis Miguel se enfoca en seguir con su gira. Y ojo, que los que no pudieron ir, probablemente, que no pudieron ir, probablemente.
No te
2024,
puedo creer.
Eso sí, próximo año, déjalo descansar.
Se vienen 5 más en 2 semanas.
No, déjalo descansar, 10 shows en Chile.
Sí, 10 puede haber.
Sí, pues si anoche ya terminó.
Emocionado
show.
Llegó, ¿eh? ¿Sí? Terminó emocionado, estaba viendo una foto llorando.
¿Lloró?
Sí.
¿Llorando?
¿Y era él? Ya, pero pues, ¿para qué nos ponemos así? No, bueno, si era él. Pero llorando, emocionado al final.
Lágrimas. Sí. Pero también es que también fue difícil porque tuvo hartos problemas de salud.
Sí, pues.
Bueno, parece que el 2024 va a tener más tour. El segundo tramo de su tour 2023 partió en Argentina y que tras Chile seguirá en Estados Unidos desde la próxima semana hasta principios de noviembre, así que tiene harta agenda, pero confirmó que va a volver a Chile el próximo 2 de marzo del 2024 en un lugar que todavía no se define. Es por ahora el único show programado del cantante acá en Santiago y se espera que sea en un recinto de alta convocatoria como el Estadio Nacional, porque ya sabemos que es muy popular, llena estadio, y colapsa la entrada para Luis Miguel. Así que el Sol de México podría negociar un regreso incluso al Festival de Viña, porque este concierto anunciado se realizaría un día después del fin del evento. Así que no se descarta que Luis Miguel esté en el Festival de Viña. Y hablando del Sol de México, tenemos al Sol de Duna,
sí, sí,
acá en el estudio. ¿Cómo estás, Quique?
Bien, ¿y usted?
Estaba llorando también cuando entró. Estaba emocionado.
No, lo único que puedo decir, gracias. No.
Gracias. Oye, ¿no han visto imitar a Luis Miguel? Aquí que ya va.
Pero no, tranquilidad, es que para no, quienes nos escuchan, no lo vamos a hacer acá.
No.
Debería, porque se pasa. No. Es una estrella.
No, es bueno, pero no lo vamos a hacer acá.
Es para la intimidad del camarín nomás.
Sí, para la intimidad del camarín ya nuestros auditores no le interesa.
Ahora sí.
Te quieren mucho, pero.
Ahora, si podríamos hacer un video para Instagram.
Si lo ven en alguno de los restaurantes que está visitando Quique con nuestro equipo.
¿Y qué tal si salimos?
Multidisciplinario, ¿en qué tal si salimos? Ahí le pueden pedir a
Quique. Equipo transversal.
Sí.
Pero bueno, ya, vamos con los titulares mejor.
Los expresidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, más el primer mandatario Gabriel Boric, firmaron el documento Compromiso por la Democracia, siempre con motivo de los 50 años del quiebre violento de la democracia en Chile, que le costó la vida, la dignidad y la libertad a tantas personas, según anuncia el documento. No tenemos por qué tener diferencias, recalcó la ministra vocera de gobierno tras el rechazo de Chile. Vamos a firmar este acuerdo. La secretaria de Estado afirmó que la declaración a la que llamará a suscribir el presidente contempla temas mínimos a los cuales todos tenemos que comprometernos independientemente de nuestro sector político. Recordemos que la presidenta de Bópoli y la consejera Gloria Hut no descartó firmar la carta de compromiso levantada por el gobierno. Y hasta las 16 horas de esta jornada se reúnen 5 representantes del oficialismo y otros 5 de la oposición para alcanzar acuerdos en el Consejo Constitucional. En conversación con Duna en Punto, el consejero de Convergencia Social, Yerko Ljubetich, confirmó que no se ha llegado a un acuerdo y aseguró que el retiro de enmiendas anunciados por el Partido Republicano no se ha producido. El senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, se refirió hoy a los preparativos en el Senado para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, asegurando que ha primado el buen tono en las conversaciones en torno al acto que se realizará el martes 12 de septiembre. El senador de RD destacó la labor del presidente de UDI de la Cámara Alta, y aunque prefirió no entregar detalles acerca del acto, a pesar de las diferencias que existen entre las fuerzas políticas al interior de la corporación. La exministra del Trabajo de la administración pasada, María José Saldívar, se refirió esta mañana a la reforma de pensiones que el gobierno busca llevar a cabo, en específico a la separación de la industria. En ese sentido, María José Saldívar indicó que piensa que se ha romantizado la idea de la separación de la industria y se han magnificado los supuestos beneficios que podría tener, ya que indicó no existe evidencia concreta y puede resultar súper bien como resultar súper mal y no terminar subiendo las pensiones. Carabineros reportó que esta mañana un grupo encapuchado lanzaron bombas Molotov contra la caseta de acceso del Instituto Nacional. Antes de eso, los antisociales intentaron cortar la cerradura del acceso al instituto, pero al no poder violentarla, también lanzaron fuegos artificiales. Junto a esto, personal policial también informó de incidentes en el Liceo de Aplicación, donde un grupo de encapuchados se enfrentó con carabineros con bombas Molotov y piedras. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió el colapso climático que ya ha comenzado en el planeta y que el clima está implosionando más rápido de lo que podemos hacer frente. Esto se da en el marco de fuertes tormentas en distintas partes del mundo y el aumento exponencial de las temperaturas.
Muchas gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Revisamos los resultados de la pregunta del día. Les preguntábamos qué opinan de eliminar las contribuciones a la primera vivienda. A esta hora va ganando Excelente Idea con un 73%. Le sigue Es Irresponsable con un 24%.
La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy.
Y Credicorp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en credicorpcapital.com.
Nos vamos. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Toda la información, toda la música, todas las novedades en Duna.cl. Y los invitamos a que sigan en nuestra sintonía, porque ya viene Cartas Notables.